¿Y tú cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comego. El tema de hoy, parto pretérmino.
Bienvenidos al Podcast Comego, ¿y tú cómo lo haces? Yo soy el doctor Juan Carlos López y el día de hoy tengo el gusto de tener desde España a la doctora Montse Palacios. Montse, ¿cómo estás?
Muy bien.
Pues encantado de tenerte por acá. Y hoy vamos a hablar sobre parto pretérmino. Montse, lo primero que quisiera es que definiéramos qué es el parto pretérmino.
Bien, el parto pretérmino, todos lo sabemos, es el parto que sucede antes de la semana 37, pero en los últimos años lo que hemos aprendido y lo que la nueva aportación es que tenemos como dos grandes categorías. Una es el parto pretérmino que está indicado médicamente, bien sea en favor de la madre o del bebé, por ejemplo, un retraso de crecimiento severo o una preeclampsia grave, en cuyo caso debemos finalizar la gestación de manera prematura. Ahí tenemos un parto pretérmino, pero que está médicamente indicado. Y después tenemos otro gran grupo, que es el parto pretérmino espontáneo, en el cual también podemos poner la rotura prematura de membranas, en las cuales quizá con una adecuada prevención, predicción, podemos
actuar para evitarlo.
Para evitarlo, exactamente.
¿Qué hay entonces de los factores de riesgo?
Todos conocemos factores de riesgo que están asociados. Tenemos los de siempre, la madre fumadora, bajo nivel socioeconómico, parto prematuro anterior. Pero la verdad, y para simplificar la idea, en nuestra consulta, en las primeras visitas de nuestra gestante, realmente podemos con relativa facilidad clasificar a las mujeres de que tienen un alto riesgo y las que tienen un bajo riesgo. Las de alto riesgo es o bien la que lleva una gestación múltiple, por razones obvias, o bien la que tiene un parto pretérmino anterior. Esos son los dos factores, yo diría que principales, que debemos ya en la primera consulta y podemos identificar y clasificar a las madres de diferente modo, y vamos a actuar y vamos a llevar el embarazo de diferente modo.
Oye, yo recuerdo dos conceptos importantes que nos orientaban a sospechar una amenaza de parto pretérmino, que eran, y a ver qué opinas tú de esto. Uno era todo lo que sobredistiende el útero. Entonces, miomatosis, embarazo múltiple, como ya lo has mencionado, macrosómicos, polidramnios, en fin, todo lo que sobredistiende el útero hace que se arranque con contracciones antes de tiempo. Y dos, todo lo que conlleva alguna infección, porque me va a generar producción de prostaglandinas, etcétera, y eventualmente me va a favorecer el que haya contracciones y por ende un trabajo de parto. ¿Qué opinas de esto? ¿Estamos en el mismo canal, México y España?
Estamos en el mismo canal, absolutamente. Realmente son dos grupos y probablemente la capacidad de actuación que tenemos en los dos es absolutamente diferente. Claro, una gestación múltiple, ¿podemos prevenirla? Podemos prevenirla en la utilización de técnicas de reproducción asistida, y desde luego ahí en los últimos años el aumento de la edad materna ha empeorado esta porción de población que tiene más riesgo de parto pretérmino, bien porque son gestaciones múltiples, bien porque tienen úteros miomatosos o que tienen una cicatriz anterior por cesáreas anteriores, es decir, cavidad o septos, o madres que eran diabéticas y ahora por mejor control van a tener su embarazo y van a tener el macrosoma a pesar de los controles. Es decir, ahora ha entrado en el juego del embarazo madres con más alto riesgo, que van a tener por diferentes razones en muchos casos esta sobredistensión uterina, que no es evitable y acarrea una mayor proporción de parto prematuro. Y por otra parte tenemos madres entre comillas normales, en las cuales un factor infeccioso va a tener un papel. Ahí lo que vamos a tener es más roturas prematuras de membranas o más partos espontáneos que no sabemos por qué suceden. Y cuando el factor inflamatorio infeccioso está implicado, suelen ser partos prematuros precoces, de edades gestacionales precoces. No estamos hablando tanto del parto pretérmino entre la 34 y 37, que es más de la tipología sobredistensión uterina. El parto prematuro con un sustrato infeccioso o inflamatorio es más el parto más prematuro, más precoz, de hecho.
Bueno, ¿cómo vamos a hacerles el diagnóstico? Me queda claro que, como bien has dicho, se nos están embarazando al día de hoy mujeres que antes no se podían embarazar, ¿no? Ha avanzado la medicina de tal manera que mujeres con mayor edad, como bien dices, diabéticas o con diferentes problemas, se lo estamos pudiendo resolver y al día de hoy están pudiendo embarazarse. Lo que creo que, bueno, pues puede orientarnos un poco para el diagnóstico, pero ¿qué hay de todas estas otras que no estamos nosotros favoreciéndoles ese embarazo? Es decir, las que desde siempre han tenido el problema de la amenaza de parto pretérmino. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico?
El diagnóstico de la amenaza de parto pretérmino, desde luego, también en los últimos años ha habido un antes y un después, que es la estandarización y la utilización de la cervicometría. Ya no podemos hacer un diagnóstico de amenaza de parto pretérmino solo con la edad gestacional, es decir, menos de 37 semanas, y solo con contracciones uterinas de manera clínica, bien sea por la sintomatología de la mamá o porque hacemos un registro cardiotocográfico y vemos pues nuestras contracciones,
claro,
nuestras montañitas, que decimos. Solo con esos dos factores, desde luego nos tiene que poner sobre aviso, pero no solo con eso podemos hacer un diagnóstico. Necesitamos más medidas de soporte. ¿Por qué? Porque sabemos que con solo estos dos elementos hacemos un sobrediagnóstico. Vamos a ingresar mujeres que no deberían ser ingresadas, vamos a hacer tratamientos como los corticoides, el ingreso, los tocolíticos, etcétera, que no deberíamos, y podemos ahorrar muchos recursos médicos en ese sentido.
Tiempo, dinero y esfuerzo.
Exactamente, tiempo, muy bien, tiempo, dinero y esfuerzo. Con lo cual tenemos otros elementos de soporte. El que se ha estandarizado de manera, yo diría, muy, muy, muy general es la cervicometría, por múltiples razones, porque ecógrafos tenemos casi todos los puntos, digamos, de recepción de estas mujeres en los servicios de urgencias, etcétera. Debemos utilizar esta cervicometría, que ya no me voy a extender con los puntos de corte, pero por lo menos de 25 y según qué edad gestacional, menos de 15 milímetros son los puntos de corte que debemos utilizar. Si no disponemos de cervicometría porque en nuestro área de salud pues no tenemos ecógrafo o no tenemos un profesional que pueda hacer esa cervicometría, podemos utilizar la fibronectina, que es igual, quiero decir que es igual, la rentabilidad de la prueba es exactamente igual que la cervicometría, pero en cambio la puede realizar un personal sanitario que no esté formado para hacer ecografía. Puede hacer un auxiliar, la puede hacer
un residente,
sí, sí, o una enfermera, una comadrona, un auxiliar de enfermería perfectamente. Y si sale negativa, esto nos tiene que invitar a ser menos agresivos. A lo mejor no hace falta esta mujer que se desplace a otro sitio, pues podemos hacer algunas medidas de manera local, y en cambio las que sean positivas, estas mujeres deben ser desplazadas a otro centro. Es decir, que las dos herramientas nos permiten un poco separar a las mujeres a las que tenemos que abocar más recursos.
Sí, a las que se tienen que internar y se les tiene que dar un manejo, y las que, bueno, es falsa alarma y pueden ir a casa.
Exactamente. Y la otra cuestión es que una vez las hemos ingresado, a lo mejor hemos, por lo que sea, trabajar en la guardia es una cosa muy compleja. A veces, yo y mismo un colega pues lo mencionaba en el curso, es que tú puedes tener 40 camas y 35 están ocupadas por mujeres con amenaza de parto pretérmino porque por H o por B se han ingresado. Bien, un elemento importantísimo que podemos utilizar es al día siguiente revalorar estas mujeres, y desde luego si la cervicometría es de bajo riesgo no hace falta que estén sus 3, 4, 5 días, a pesar de que tengan sus montañitas en el registro cardiotocográfico, estas mujeres se pueden enviar a su casa. Es decir, es un elemento para evitar el ingreso, pero desde luego también es un elemento para si una vez, por lo que sea, pues esa mujer se ha ingresado, pues para que no quede in eternum o 3, 4, 5, 6 días internada en un hospital cuando no va
cuando
a
no
hacer
falta, no hay necesidad. Cuando puede en su casa ser exactamente lo mismo.
Exactamente, a pesar de las montañitas, porque claro, las montañitas en el registro las tenemos, pero el grado de riesgo puede, desde luego, lo podemos afinar mucho más.
No se vayan, esto es ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Conejo. Continuamos.